Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo,
un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho
que lee.
Noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.
Maxi, bienvenido viejo, ¿cómo estás?
¿Cómo están?
¿Cómo andamos?
Qué alegría estar acá y esta vez en tándem, no defendiendo mi columna, un muchacho que lee, sino introduciendo un nuevo espacio que ya había estado previamente en otra emisora, que es Hermano, te estoy hablando. Y en este caso con mi hermano a mi izquierda, con Rodrigo Guerra, el bueno de los Guerra, que está de invitado a esta columna. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto encontrarnos.
Sí, había que hacer justicia porque la cantidad de veces que lo lees al aire.
El agradecimiento que tengo a ustedes.
¿Te llega alguna vez?
Claro. Por supuesto, bueno, me alegró mucho que hayan ido al show de Paralamas y que hayan pasado las canciones, me alegraron el mediodía de la reacción.
Lo bien que la pasamos, Marte.
Sí.
Una vez. Creo que fuimos, agarramos manija por esa nota tuya que pasamos las canciones.
No, un golazo. Bueno, muchas gracias, de verdad, por eso y ahora por el espacio.
Vieron que habla parecido a Maxi, ¿no?
10 años de diferencia.
Qué lo parió.
¿10 años?
Sí.
Sí. Sí, sí. Sí, yo ya estaba recibido, dijo único, cuando de pronto irrumpieron Mellizo, Florencia, por partida doble.
Que cagar la vida, decilo.
No, bueno, pero ahora estamos recuperando y, me salga las papas en una columna inmediata que armamos.
Después de grande todo bien, pero de los 0 a los 10, de hecho, los 10 a los 20, tuyos fueron todo mal. Sí.
Pero tiene esas cosas buenas, por ejemplo, intercambiar música, podcast y lecturas y demás que tenemos siempre con Rodrigo. Y eso es lo que nos trae hoy a ambos, porque... hoy no voy a hablar de libros, sino de un podcast y de una banda. Quiero contar cómo llegué a este podcast porque creo que también explica cómo la relación que tenemos y la distancia que tenemos a veces con los demás países de Sudamérica, ¿no? Cómo un éxito masivo y monstruoso no puede ser ninguna referencia en Uruguay, como es el caso de la relación de la mayoría de nosotros con Los Prisioneros.
Sí. Claro.
Una banda de cualquiera de nosotros escucha mucha música, sobre todo de esa época, de los 80, 90, y yo por lo menos Los Prisioneros tenía muy poca referencia hasta este podcast. Pero quiero contar cómo llegué primero al podcast y después a Los Prisioneros y después cómo contagié a Rodrigo. El podcast del que hablo es un podcast chileno que sacó la productora Podium Podcast y que es narrado por Nicolás Alonso, un periodista y también podcastero, al que yo conocía por otros podcasts. Él trabajó mucho en Radio Ambulante, que es un proyecto del que hablamos un montón de veces, un proyecto de historias latinoamericanas que generalmente cuentan historias de distintos países con una voz local o un productor local que va como armando el vínculo. Yo a Nicolás lo tenía muy presente por un episodio alucinante que se llama Superman en Chile, que es sobre la ida de Christopher Reeve durante la dictadura de Pinochet a un teatro independiente para salvar un teatro que estaban por cerrar en dictadura. Y es todo desde la perspectiva de un niño que se entera que Superman se va a quedar en su casa. Porque imagínate ser un niño en Chile, en el Chile de los Pinochet, de la dictadura de los 80, que te dice, mirá, mañana va a venir Superman, se va a quedar unos días en casa porque tiene que ir a actuar en un teatro independiente. Es alucinante ese episodio. A Nicolás lo tenía por ahí. Y de pronto, bueno, está leyendo noticias y newsletter de podcast, me entero que está por salir este podcast sobre Jorge González, el cantante de Los Prisioneros. Y yo de Jorge González mucha referencia no tenía más que el documental, que creo que vimos todos, el de Gustavo Santaolalla, aunque no lo dirigió Santaolalla.
Pero gira en torno a la voz de los memes,
¿no? Es el documental de Santaolalla.
Rompan todo de Netflix.
Exacto. Es un documental que...
sobre el rock en Latinoamérica, claro, pero bueno.
Pero siempre iba y venía sobre Santaolalla, que era uno de los productores. Y claro, una de las figuras que más me llamó atención fue la de Jorge González, que es el primer chileno que aparece en ese documental de la historia del rock latino. Y que aparte era una figura muy extraña, no solo por su música, sino por sus comentarios. Era un tipo como de mucho comentario filoso, un tipo que hablaba muy extraño y que aparte iba muy a contracorriente de todo. Los Prisioneros, ahí me entero, fue la primer banda que abrió la edición la versión latina de MTV. El primer videoclip fue de Los Prisioneros y era un video que se burlaba de los rockeros latinoamericanos.
Claro.
We are South American Rockers, ¿no?
Eso mismo, claro, eso mismo.
Esas eran como las coordenadas para llegar a este podcast que se titula...
Es como un Soda Stereo chileno, ponele, ¿no? En cuanto a peso...
Eso mismo, sí, claro, peso simbólico. Popular, pero capaz que con una beta un poco más punk, ¿no?
Sí,
más
directa. Claro.
Pero sí, en cuanto a popularidad, llenaba un montón de estadios, era un fenómeno, fenómeno cultural, ¿no?
¿Qué te pasó cuando llegaste a Necesito Poder Respirar, el podcast? Que ya te pone una historia mía, ni siquiera te lo mandé por WhatsApp, es increíble.
Ni eso, llegué a través de...
La incomunicación entre hermanos, ¿no? Una historia de Instagram.
Pero después me llamó para acá, ¿viste? Pero bueno, lo vi a través de Instagram. Yo tenía alguna referencia también por Rompan Todo y también por una novela de Alejandro Zambra que se llama Poeta Chileno.
Claro.
Que el año pasado había descubierto a Tren al Sur y Estrechez de Corazón, dos temas de corazones, y me volví loco, pero llegué hasta ahí. Y cuando Maxi publicó esa historia, me metí de lleno, y así como le debe haber pasado a Gonza y a Majo, ese primer arranque con la historia de ese disco solista, ese posible salida al estrellato latinoamericano que después se boicotea, me metí de lleno, ¿no?
Claro, porque una de las particularidades es que arranca, ¿por dónde decide arrancar? Arranca por donde el tipo se rompe, digamos.
Claro.
Donde se quiebra todo, donde se pudre todo, diríamos nosotros. Es bueno, una decisión editorial interesantísima.
Bueno, es bueno el arranque también diciendo, bueno, si sos chileno no tengo que explicarte mucho de los prisioneros, pero si nos escuchás de otro lado, hay algunas cosas que tenés que entender.
Sí.
Y primero, antes de llegar, no arrancan cronológicamente con el nacimiento de la banda, la irrupción en los 80, ser una banda tan extraña y contracultural en medio de esa larga dictadura chilena, porque mientras ya en Uruguay y en Argentina ya estábamos en post-dictadura y florecían las bandas, en Chile seguían bajo dictadura y hasta fines de los 80, principios de los 90, una banda como Los Prisioneros no podía sonar en la radio. A vos, que cuando empezaste a escuchar Los Prisioneros, ¿a qué bandas te remitía?
Claro, así como dijo en un momento Pablo sobre Soda Stereo, en realidad yo más que nada pensé en el rock post-dictadura acá de Uruguay.
Sí, es yo como también.
Es como una mezcla entre el humor y la ironía de los tontos, mezclada con el discurso más directo y agresivo de traidores, y ese espíritu punk de los estómagos.
Sí, a mí me llevó a los estómagos, ¿no? Y dije, qué increíble cómo se parecía todo lo que sonaban.
Esa cosa de hasta de boicotear el éxito.
Exacto.
Hubo mucho Juan en su momento que lo sentí muy por ahí.
Y es clave, digo, pensar, ¿no? Porque hablamos de tres bandas que eran fundamentales en el rock post dictadura, pero estamos hablando de la dictadura en Chile, seguía firme en ese momento, porque fue hasta 1990.
La banda va del 83 al 92, o sea, agarra todo el proceso.
Sí, de hecho él apoya el no y le pasan la factura.
Exacto, bueno, y además varias de las canciones eran abiertamente y súper irónicas contra la dictadura.
O sea,
¿no?
El nombre de Los Prisioneros.
Exacto.
Creo que lo dice en una entrevista de radio, bueno, ¿y cómo se va a llamar la banda? ¿Cómo se llama? Y ahí le dice, Los Prisioneros.
Claro.
Justo estaban hablando de prisioneros que estaban entrando en ese momento.
Se llamaban Los Vinchucas, antes como para un homenaje a los Beatles, Los Escarabajos eran Los Vinchucas, y dice, no, bueno, en un momento quisimos llamarnos un nombre en serio, y pensamos que la gente cantara Los Prisioneros como... justamente como una rebelión contra la dictadura.
Claro, bueno, hay canciones, por ejemplo, quedan solo en el título, ¿no? Después se puede ir escuchando, ¿no? Pero, por ejemplo, Jugar a la Guerra, lo estamos pasando muy bien, que es como una fiesta irónica de los militares en el poder, el baile de los que sobran.
Y bueno, ¿por qué no se van? Que en realidad la letra es como un palo a la movida chilena y más como a una zona más cheta de Chile, que se criticaba en la cultura popular. Pero claro, eso en un momento también, eso lo cuenta más en el documental, en Rompan Todo, se usaba como un grito contra Pinochet. ¿No? Esa cosa de por qué no se van. Si les parece, escuchamos un poquito de la voz de los 80 como para escuchar ese sonido del que hablamos ahora. Creo que estamos en la zona más Los Tontos, ¿no?
Exactamente eso, ¿no? Muy zona Los Tontos, pero hay algo clave, digo, en esta canción, La Voz de los 80, que es la primera canción oficial de Los Prisioneros, que es una invitación a ser parte de este nuevo... es como matar a los 70 y dar inicio a esta nueva voz, ¿no? Dice, en los 80 tu rol es estelar, bueno, es sumate, ¿no? Es como, bueno, estamos todos para cambiar acá, ¿no? justamente, se escucha acá, ya viene la fuerza a la voz de los 80. Y eso también los convirtió en unos héroes populares, ¿no? Eran como los working class heroes, se podría decir, ¿no?
Sí, hay algo que está bueno en el podcast también, es como que uno, aparte de tomar idea de la relevancia que tuvo en Chile, hay mucho apunte social con esta banda que viene de San Miguel, sobre todo Jorge González con ese discurso en uno de los temas habla de por qué no te vas, dice, bueno, si tu apellido no es González ni Tapia, ¿por qué no te vas a Alemania, no te vas a Francia?
Claro. Se da mucho en Chile, sí, ¿no? El apellido, y la fascinación con Londres, el apellido medio británico en Las Condes, ¿no? Y ellos salían de las comunas y de otros lados.
Que eran de Harold May Nichols, ahora que lo decís.
Pero hay una cosa que es que tiene que ver no solo con la diferencia social y económica, o sea, en el podcast vas viendo cómo esa diferencia de clases está mucho más marcada que nuestra cotidianidad uruguaya o rioplatense. Es como hay unos quiebres ahí y zonas que una banda así llegue a una zona más mainstream, tiene como una fuerza, como un reflejo represivo más grande de los medios tradicionales y de la cultura. Y eso fue con lo que luchó Jorge González a lo largo de su carrera. Y con las coordenadas musicales que escuchamos, decimos, bueno, esta banda se mantuvo así. Y las mutaciones musicales que tienen y en la vida de Jorge González son demenciales.
Son increíbles, claro. Bueno, después, en un siguiente disco se va a meter una cosa más punk mezclada con Depeche Mode. Y el siguiente disco, bueno, el cuarto, es Corazones, que ya pasa a ser una cosa tecno, que si no lo escucharon, tiene unos teclados medio tecnotrónico, ese de tipo Pump Up the Jam. Bueno, así mezclado con una cosa de ronroco chileno en Tren al Sur, y bueno, obviamente un rap ahí, es como una cosa que descolocó al 100%.
Que por lo que dice en el podcast, ya lo hizo solo prácticamente ese disco, o sea, fue de los prisioneros, pero ya era él.
Claro. Con un dato intruso, que es que él hizo esa letra de Corazones, mucha letra de desamor, porque se enamoró de la mujer del guitarrista.
Exacto.
De su banda, y con el corazón roto escribió
más que se enamoró,
esa...
por lo que entendí
sí,
yo.
Sí, como dice, como entiendo que tuvieron un affair, todavía sí, no claro. Llegué a
no,
otro lado.
No pero... solo eso, sino que eso se tradujo en su último disco, en el último disco de la
se
banda.
Se pelearon,
que,
obviamente.
Que aparte fue, estando todavía como banda, graban Corazones, que es el disco...
Claro, esto es un disco conceptual en torno a un amor como una tortura, ¿viste? Una condena que a la que no puedes salir, ¿no? Hay varias de canciones, Estrellas de Corazón, Amiga Mía, y claro, imagínate, grabar todo ese disco, ser el guitarrista y tener que hacer coros en ese disco, debe ser, de haber sido un momento...
Claro, yo soy el otro de la canción, ¿no? Claro. Pará, y es el primero que laburo con Sandalaya, además, por lo que entendí en el podcast.
Claro, hay un momento ahí donde... corta con Los Prisioneros, comienza su carrera solista, era un éxito tremendo, no solo en Chile, sino también en Colombia, en Perú, en Ecuador, perdón. Y bueno, la EMI firma un contrato enorme, económicamente enorme con EMI, ponen a Santaolalla para producirlo, que Santaolalla lo amaba en la época de Los Prisioneros.
Grabarlo en Los Ángeles con el mayor despliegue que había hasta ese momento.
Exacto, Madonna, sí. Una locura.
Michael Jackson.
Querían convertirlo, dice en un momento del podcast, en una especie de Luis Miguel chileno, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta el pasado de Jorge González, las canciones que estamos mencionando, eso era claramente imposible.
Ahí fue el choque de planetas.
Los ejecutivos no hayan visto que en realidad había un... punk y mucho más.
Bueno, es que pensemos también en la época, ¿no? Es lo que pasó con El Amor Después del Amor. Se le ofrece a Fito, si tenés presupuesto ilimitado, tenés el tiempo que quieras en estudio, grabalo donde quieras, y Fito devuelve el mayor éxito posible que puede sonar una discográfica. Entonces, con otra historia, lo que sea, pero si bueno, está, es cuestión de ponerle plata a esta gente que está
camina
pegando.
Solo,
claro, pero claro. No quisieron hacer de Fito Luis Miguel.
No, claro.
Ese para mí es el... cuando claro. Habla incluso el ejecutivo, lo queríamos emprolijar y no sé qué,
un camino a
también depende
para...
de la materia prima, ¿no? De la cabeza de Jorge González, que no es la misma que la de Fito, o sea, de dónde está plantado, de la confusión que le vino de Santaolalla diciendo era un tipo muy atormentado, que boicoteaba todo.
¿Estás diciendo entre líneas que
también depende
la mujer
de él.
Le cagó la carrera, la amante le cagó la carrera?
No, yo sus estoy hablando de él. Él y su mente atormentada, él decía él boicoteaba todo, o sea, la suma de eso con una discográfica que quiere manipularlo, no claro. Puede salir bien.
Piensen que en el disco, después nos meteremos ahí un poquito más sí. En el proceso, ¿no? Pero la primera canción es esta, Para Hacerte Feliz, es como una despedida, ese romance que no fue, y la segunda canción es el arranque directo de Mátenme, por favor, quítenme la vida sin razón. ¿Cómo podés imaginar que eso suene en la radio en ese momento? Es una locura. Y bueno, el disco es un diálogo constante entre esa oscuridad.
Tres canciones como infantiles para la hija, cantándole Una Casa en el Árbol.
Una todo, casa todo en el árbol.
Y otra cosa pidiéndole, por favor, que me maten a alguien que entre en un bar y me pegue un tiro porque es una mierda.
Sí, quítenme la vida, sí, dice directamente.
No, ¿sabés que más allá de lo musical, yo lo que voy escuchando, tengo la sensación de la culpa del éxito tipo Joe Strummer? Que el loco vio la jugada que venía y dijo, no, yo en este bondi no quiero estar, no sé qué hago acá arriba, ¿quién me subió?
Claro, que hay uno menor, él lo aceptó también. Por eso, entonces, por algún momento se subió, digo, se dio cuenta, eso
él
puede
tiene responsabilidad.
Por supuesto.
Claro, hoy tiene 60 años, ¿no? O sea, era muy guacho también.
Claro,
no,
claro, este disco se grabó cuando él tenía 26 años. O sea, él empezó con Los Prisioneros, ¿no? El primer disco salió con 21. Eran tres pibes que habían salido del liceo, de la nada pasaron a ser fama, ¿no? Ejemplo nacional. Y bueno, a los 26 años a reformularte, ¿no?
Sí. Él está también contado que tiene un testimonio del profesor de filosofía y de cómo vino Jorge González y dijo, voy a hacer una ópera rock a manera de trabajo del liceo, y el testimonio de todo lo que vieron en esa ópera rock ya desde que era un estudiante. Nah, en ese sentido, la producción es increíble.
El trabajo de producción es brutal. Recuerdo el título, Necesito Poder Respirar, lo pueden encontrar en Spotify, Apple y cualquier plataforma.
El título es muy
Hay
bueno.
Hay un millón de títulos de una canción, una versión de Albert Hammond, que él hace, lo lleva al español, pero hay muchas zonas en la carrera posterior de Jorge González que son alucinantes. Yo quiero agarrar un punto, porque no es quemar una historia, porque hay millones, hay cruces con Don Francisco o Pablo,
sí,
que son...
Ay, no, lo despreciaría.
Hay un sabio que te iba a gustar.
Lo despreciaría, ¿no?
Hay un momento donde hacen una actuación en Teletón, donde incendian la Teletón con mensajes contra Don Francisco, que es el presentador y el creador de la movida. Piden tocar al final, y al final le hace un monólogo incendiario, pero no es el monólogo incendiario que quiero pasar. Yo quiero pasar...
Eso está en el podcast.
Eso está en el podcast. Hay un monólogo incendiario, esto creo que está en el episodio ya cuarto, quinto, son seis episodios, total, cada uno dura
50 minutos,
sí, ahí, están, ¿no?, cerca de la hora cada episodio, pero bueno, vale la pena. En 2003 se vuelve a juntar Los Prisioneros y tocan en Viña del Mar, que fue un lugar esquivo para Los Prisioneros a lo largo de su mayor éxito, mientras sacan los discos con más éxito, estaban proscriptos absolutamente de ahí. En 2003 se juntan y van a cerrar Viña del Mar, y en ese momento su manager era Alfonso Carbone, uruguayo, que ya era una figura fuerte discográfica en Chile, y lo iba a transmitir Canal 13, un canal asociado a la Iglesia Católica en Chile, y en una conversación previa le dicen, bueno, vamos a programar Los Prisioneros, por favor, cero mención a la Iglesia.
¿Para qué?
Claro. Y Alfonso Carbone dice, mi error fue comentarle. Yo sabía.
No, y además Alfonso le dice, por favor, mirá que si se lo digo va a ser peor, no, por favor, decíselo, que él lo va a hacer, lo va a tener en cuenta.
Es esa gente que dice, si se lo decís, es peor.
Claro. Y la característica de este canal era sobre todo las editoriales de un cura. Había un cura que en las noches daba... editoriales sobre consejos sexuales para la abstención, consejos sociales y demás. Eran como las editoriales del cura.
De una Iglesia Católica conservadora dentro del catolicismo, o sea, no solo una Iglesia Católica.
Exacto.
Espalda a espalda con Pinochet, o sea, bravo.
Y algo que se sabía de Los Prisioneros es que siempre en la canción Sexo había un momento donde... había improvisación de Jorge González. Nunca se sabía dónde le iba a disparar la cabeza. Había un momento instrumental y Jorge disparaba. Entonces, con ese consejo tan vivo de Alfonso Carbone de por favor, cero mención a la Iglesia, tira este monólogo.
El curita con el sermón en el canal de la televisión. Luego la propaganda del celular con la mina con el poto al aire. El curita con la censura en cierto canal de televisión. Luego la mina con las tetas operadas, con la propaganda de cerveza. El señor que no puede hacer la propaganda del condón. Él parece que quiere que todo el mundo muera de sida. El curita con el sermón. Sexo. El curita con las palabras al cierre. El curita hablando de amor de Jesús. Pero cuando torturan y matan, se queda callado. Puesto que los que mataron eran comunistas anticristianos. Puesto a quienes torturaron tenían vacías de armas las manos. Y con
A fondo, ¿no?
A eso en el contexto de Viña del Mar.
No hay aplauso, ¿no?
Cerrando el coso, Alfonso Carbone creo que está al lado del directivo de Canal 13, que estaba como luego tratando de apagar la señal, viendo cómo hacían caer la antena.
Todo increíble.
No, es uno solo de los puntos de este podcast demencial.
Que aparte.
Sí. Única una... presentación.
Ahí se no volvieron a Viña, no sé claro. Por qué.
Hay una cosa no menor que no mencionamos al arranque de esta columna, que capaz que algún oyente fue parte. Los prisioneros tocaron en Montevideo Rock en 1986. Fueron representantes justo junto a una banda que se llamaba Valija Diplomática. Por ahí en YouTube está una grabación de La Voz de los 80, justamente en el Montevideo Rock. Y bueno, obviamente pasó un poco desapercibida porque no se conocía tanto. Y bueno, con la cantidad de otros artistas que habían venido en ese momento. Sí, pero ese es casi el único punto de contacto de los prisioneros con Uruguay.
De hecho, si vos repasás internet, los prisioneros explotaron todo para el lado del Pacífico y el Río de la Plata no tuvo gran.
La cordillera funciona mucho para
mucho
trancar la ida y vuelta de la música.
Pablo, que es loco por ver las reproducciones en Spotify, si entras a los prisioneros, hay temas que tienen 300 millones de reproducciones. Claro, sí, es una locura y acá no se filtró ese.
Claro.
Estaba viendo en el Wikipedia del grupo que tienen tres canciones en el top 50 de la Rolling Stone Latinoamérica.
Claro. Una de ellas es Tren al Sur, que es como considerada la mejor canción del rock chileno de la historia, que es una belleza, seguro la conocen. Pero bueno, hay otro aspecto en la carrera de Jorge González, que claro, va y viene, autoboicoteándose durante gran parte de su camino, que siempre encuentra como una salida en la música electrónica. Pasó en Corazones, que como yo les dije, tiene como una movida hacia lo electrónico, y más adelante pasa un momento con Maxi que nos encanta el podcast, sin arruinar mucho, se llama el proyecto Gonzalo Martínez y sus congas pensantes.
Sí, que claro, hay un momento que también es como medio adelantado de la cumbia electrónica.
Claro.
La cumbia psicodélica que lo verá en Nueva York, que
sí,
eso es y es algo que no termina girando.
Porque
en Chile
se va a estudiar a Nueva York en un momento, ingeniería de sonido.
Claro, se va quemada la cabeza de Chile, se va a Estados Unidos a vivir como puede.
Una cosa no menor cuando hablamos de la discográfica es que dicen no influyeron tanto en el disco, sino lo quemaron a él en la difusión posterior.
Claro.
Como no es que hicieron un disco tan malo, sino que después lo hicieron girar, ir a programas, él dice, pelotudos, que creían que yo era Pablito Ruiz, lo quemaron por ese lado.
Haciendo videos espantosos que le echaban en cara, mirá que gastamos $500,000 en este video, que estás vos en la playa
$40,000 dice que gastaban
igual,
en un video.
En el podcast Santa Blaya dice que en el disco él medio que se entregó porque el loco estaba como en otra.
Exacto, no en un momento se empezó a arrepentir, las voces no le salían, ahí se dio cuenta como que no quería seguir, viste, como un arrepentimiento, y hay un momento que le dicen, bueno, Gabriel, como es Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, los dos argentinos grosos, le ofrecieron, estaban tan entusiasmados que le ofrecieron salir de gira con él, somos parte de la banda contigo, y
armamos una banda ahí en torno a vos, te ponemos nuestra banda a disposición, y dice, no, este disco no se va a tocar. Este disco se saca por contrato, pero yo no voy a defender este disco.
Ah. Y ahí empieza esa caída.
Después viene uno peor que está descatalogado por lo que leí de lo mal que le fue.
El título es Mi futuro se fue, con eso le digo todo, ¿no? Y ahí, bueno,
marcó automáticamente el cierre del contrato con MC.
Nunca llegaron a hacer los
tres. Yo estoy deseando que llegue ese momento que voy en el podcast, porque de cómo lograron arruinar a Emi para no seguir con el contrato.
El dato lindo
es
que cuando volvieron en 2000 algo, ahí cuando contabas, metieron dos estadios nacionales de Chile con 70.000 personas cada uno, ¿no?
Sí, exacto, porque en 2001 se reencontraron. Todo esto fue porque, bueno, estaban peleados, pero querían grabar querían publicar una serie de grabaciones en vivo, medio piratas, ahí no estaban en buena calidad. Y en eso, bueno, empiezan las charlas y le dicen, el legado de los prisioneros se merece un buen registro en vivo. Y así de la nada deciden volver al estadio, como al Estadio Nacional, que vendría a ser un estadio centenario. Empiezan a ensayar a escondidas, todo. Y después, bueno, tienen estos dos shows que son históricos en Chile. Después siguieron grabando algunos discos, se volvieron a pelear.
¿Estuvo el guitarrista en esos shows? Eso es lo que no
se reencontraron. Se reencontraron.
Porque con el baterista sí que seguía todo bien.
Claro.
Pero el guitarrista era difícil, ¿eh?
Sí, sí. Y después se volvieron a pelear y siguen hasta ahora. Es con. Bueno, sigue todo un lío judicial que también implica Carbone, pero bueno, esa ya se enterarán.
Eso también lo pueden escuchar ahí.
Exacto.
Qué el podcast se llama Necesito Poder Respirar, lo pueden escuchar, por ejemplo, en Spotify. La verdad que es un podcast, por un lado la producción y por otro lado la historia, que está buenísima.
Y aunque yo, que insisto, me había pasado por el costado de los prisioneros, me recontra enganché con el podcast, así que más allá de que te guste o no La banda está buenísima.
Gracias a los Guerras por la recomendación.
Gracias,
Pablo, este viernes.
Uh-huh. A ver si el tipo dijo gracias a todos, pero a ver si empezás, porque le estás usando todos los materiales, a ver si empezás a taca, taca.
Un Pablo,
Rodrigo, claro. Si el país me manda el diario gratis, yo
un Pablo que hizo.
Yo lo apruebo, lo apruebo sin problema, gracias,
por un Pablo que hizo toda la columna acodado al tupper de vidrio.
Y ya lavó después de comer.
O sea,
¿verdad?
Apoyado el codo ahí. Exacto. Me parece que te lo tenés que dar para la mesa, para estar cómodo también.
Es que si no me lo afanan, por eso lo tengo.
¡Qué alegría! Se te viene la mesa de los viernes con el equipo galáctico, Pablo.
Es verdad. Pero hoy cinco, hoy. Bueno, sí, usamos, es un misterio, podemos hacer.
Está Pachela por ahí.
Con el voto al aire, el curita con la censura en cierto canal de televisión.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?